Hablemos del mega apagón que afectó a buena parte del país. Entre Arica, Parinacota y Los Lagos, 98% de la población hace un año. Bueno, durante esta semana hemos conocido de multas a los operadores responsables, pero más allá de las sanciones queremos hablar de los cambios que se han implementado desde ese momento. Estamos a esta hora en contacto con el doctor en ingeniería eléctrica y académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días.
Hola, buen día, todo bien por acá, muchas gracias.
Profesora, si hoy hubiese una falla similar a la que provocó este megacorte el año pasado, el 25 de febrero, esta intervención técnica no autorizada en la línea Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar, ¿tendríamos un corte similar al del año pasado entre Arica y Los Lagos de nuevo o no?
A ver, antes de responder la pregunta, yo separaría en dos cosas. Lo primero, que respecto al año pasado, tenemos el mismo sistema. En el fondo no tenemos mayor cantidad de líneas de transmisión. Desde el punto de vista de infraestructura, es lo mismo. Pero desde el punto de vista procedimental, probablemente el sistema tendría una mejor respuesta. Porque recordemos que el año pasado fallaron todas las cosas que no podían fallar. En el fondo, en el primer lugar, la falla se produce por una operación de una línea que no fue autorizada por el coordinador eléctrico, los esquemas de protecciones del sistema no funcionaron como tenían que hacerlo, y después ya cuando estábamos en el apagón y cuando se implementa el plan de recuperación de servicio, las comunicaciones se perdieron y fue equivalente que en un aeropuerto la torre control no se pudiese comunicar con los aviones. Entonces, desde el punto de vista de infraestructura, estamos igual. Pero desde el punto de vista procedimental, debiésemos estar potencialmente mejor porque se han realizado varias auditorías, que en estricto rigor es la herramienta que tiene el Coordinador Eléctrico Nacional para pedir a las empresas que permanentemente sus instalaciones estén adecuadas para responder de la mejor manera ante las contingencias. Y si existe un potencial incumplimiento por parte de la empresa, el coordinador por ley debiese hacer denuncia respecto a la SEC. Entonces, desde el punto de vista procedimental, el coordinador ha anunciado al menos 20 medidas que apuntan a esto, a la prevención, y que eso de una u otra forma debiese brindar al sistema la capacidad de responder de mejor manera, en el entendido que ningún sistema es infalible a las fallas, no existe una bala de plata, pero de acuerdo a la experiencia del año pasado, si existiese una falla similar, el sistema indudablemente debiese responder de mejor manera.
Humberto Verdejo, muy buenos días, te saluda Paula Molina. Respecto a las multas que se han estado conociendo incluso durante los últimos días, ¿no es cierto? Son multas relevantes para Interchile, Transelec, Alfa Transmisora y también para los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional. Ahí hay una multa a su patrimonio personal por el incumplimiento del deber de vigilancia. ¿Las multas, en tu opinión, parecen adecuadas, parecen excesivas, parecen acorde a los hechos que tuvieron lugar hace casi un año?
A ver, las multas están establecidas en la ley SEC, ¿verdad? Que pueden llegar a 120.000 UTM, que es la situación más compleja, y evidentemente responden a un proceso de investigación que llevó al fiscalizador. Que esa es otra cosa que hay que identificar claramente. El único fiscalizador en el sector eléctrico es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sin perjuicio que el coordinador interactúa directamente con las empresas que pertenecen al rubro generación-transporte, no así en el segmento de distribución, donde la Superintendencia interactúa directamente con las empresas distribuidoras. Entonces, en este caso, a partir de la investigación que realiza la Superintendencia en un periodo de tiempo bien acotado, porque dada la complejidad y la magnitud de la falla, generalmente estos estudios toman más de un año en tener resultados ya concluyente, y a pesar de que los procesos de investigación continúan, la superintendencia actuó bastante rápido. Entonces, en función de eso, aparece la posibilidad de la multa. Ahora, la multa tiene tres etapas. La primera, en este caso, que es la que aplica la superintendencia, donde cada incumbente tiene 10 días hábiles para apelar a la superintendencia en caso que no esté satisfecho con la sanción. Y si no prospera, digamos, la apelación, los incumbentes pueden ir a la Corte de Apelación y finalmente a la Corte Suprema. Entonces, respecto a si las multas son justas o no son justas, es súper difícil emitir un juicio porque el único fiscalizador en Chile es la Superintendencia y responde a un proceso de investigación que tomó harto tiempo y con harta rigurosidad.
Ahora, pese a estas multas que ha dado a conocer la SEC, también dice que la investigación todavía no se cierra y que hay empresas que siguen bajo indagación. ¿Qué falta por esclarecer todavía en la caja negra de lo que ocurrió, profesor?
Lo que pasa es que la FIRE tiene dos grandes etapas. Primero, una empresa realizó una maniobra, ¿verdad?, sin la autorización del Coordinador Eléctrico Nacional, y eso generó el primer evento que desencadenó el apagón. Después vienen las empresas que no respondieron de la forma que está planificado ante la ocurrencia de contingencia, y ahí nos vamos al apagón total, blackout. Y después viene la segunda etapa, que es el plan de recuperación de servicio, que cuando las empresas tienen que reportar al coordinador y el coordinador informar a las empresas la forma en cómo vamos subiendo lo automático de la casa para restablecer el servicio. Y ahí es donde aparecen fallas estructurales en términos de las comunicaciones, que la torre control estaba a ciega y no tenía comunicación con los aviones. Entonces, hay multas para los que gatillaron la falla, hay multas y sanciones para aquellos que no respondieron adecuadamente a la falla, pero también hay un proceso que sigue en curso respecto a otras empresas que también tienen un rol importante en la respuesta del sistema ante las contingencias, que al parecer, porque esto todavía no está dilucidado al 100%, no tuvieron el comportamiento que se esperaba. Entonces, por eso la superintendencia dice que la investigación no ha terminado, porque son diferentes etapas de análisis de la falla. Cuando se produce el apagón, estamos en cero, después viene la recuperación del servicio, y entre medio, ¿verdad?, hay empresas que, por lo que visita la superintendencia, potencialmente pudiese no haber cumplido los estándares que se le solicita, y por eso todavía la ventana de investigación está abierta.
Ya, y en esas debilidades está, por ejemplo, la mantención de los sistemas de respaldo, los que monitorean y recuperan, exactamente,
porque aquí hay todas las empresas tienen de una u otra manera un rol y cumplen una función. Y si esa función no se cumple, desencadena que las otras empresas tampoco pueden cumplir la tarea que tienen asignada cuando se establecen los planes de recuperación del servicio. Y aquí lo clave para recuperar el servicio, porque nos demoró, o el sistema se demoró tantas horas, es que las comunicaciones se perdieron. En el fondo, las empresas tuvieron que, en algunos casos, enviar a personas a terreno a subir el automático, por ejemplo, el de la casa. Y ahí es donde las medidas que anuncia el coordinador apuntan a que aquellas instalaciones que son cruciales, trascendentales para la implementación de estos planes de recuperación de servicios, las empresas debiesen tener, además del control remoto de las instalaciones, también debiesen tener personal cerca para que, en caso que vuelvan a fallar las comunicaciones, y que esperemos que eso no vuelva a ser así, los tiempos de recuperación de servicios se reduzcan lo máximo posible.
Profesor, usted mencionaba recién al coordinador. Me imagino que se refería al Coordinador Eléctrico Nacional, que fue una de las instancias más cuestionadas para el mega apagón del 25 de febrero, por su capacidad operativa y también por la supervisión de los sistemas y los tiempos de reposición del servicio, ¿no? Fue objeto de cargos por parte de la SEC. ¿Qué cambios concretos ha habido en ese organismo para responder esas críticas y para fortalecerse?
A ver, lo que ha hecho el coordinador, y en función incluso de las propias 20 medidas que el coordinador anunció públicamente, está la realización continua de auditorías. Las auditorías son las herramientas que tiene que entrega la normativa vigente al coordinador para que las empresas permanentemente tengan sus instalaciones adecuadas para la mejor respuesta ante contingencia. Y a partir de estas auditorías se han detectado potenciales incumplimientos. Entonces, cuando el coordinador instruye una auditoría y esa auditoría recoge o levanta antecedentes que determinan potenciales incumplimientos, la ley lo que obliga o lo que establece es que el coordinador tiene que denunciar ante el fiscalizador, que es la superintendencia, y ahí la superintendencia evaluará la necesidad o si esto amerita la formulación de cargo para una potencial sanción o solicitar directamente un plan de mejora. Entonces, en ese sentido, el coordinador ha sido bien proactivo de que en este último año en la solicitud de auditorías periódicas para mantener, digamos, las instalaciones lista y dispuesta ante la ocurrencia de contingencia. Sin perjuicio de eso, es súper importante, y perdonen que lo diga tantas veces, pero ningún sistema eléctrico en el mundo está preparado para que las fallas no ocurran. El punto y lo trascendental acá es que si la falla ocurre, ella debe tener la menor duración y ojalá la menor afectación de clientes. Es decir, que a poca gente se le corte la luz, y si se le corta la luz, sea por un periodo de tiempo muy corto.
Claro, se entiende aquello. Ahora, más allá de el rol puntual del Coordinador Eléctrico Nacional en esa contingencia, ¿no? Hubo un cuestionamiento respecto al organismo en general. ¿no es cierto?, que tiene una función pública que es bien importante, pero es una corporación de derecho privado. De hecho, durante todo el apagón y los días posteriores hubo mucha información que se compartía respecto a cuál era efectivamente la característica del Coordinador Eléctrico Nacional. En su opinión, ¿está bien diseñado esa instancia? ¿Necesita reformas? ¿Necesita cambios?
El Coordinador Eléctrico Nacional propiamente tal existe el 2016, cuando se implementa, digamos, la modificación a la ley de transmisión. Antes del 2016 existían operadores de red, pero eran directamente, digamos, estructurados en base a las empresas. En este caso, y con el fin de poder establecer una estructura súper objetiva y que se preocupara de la coordinación de tal manera que la operación sea eficiente y segura, se establece y se crea el Coordinador Eléctrico Nacional. Por ejemplo, el financiamiento del Coordinador Eléctrico Nacional está definido por la Comisión Nacional de Energía. En el fondo, la Comisión Nacional de Energía es el que establece las partidas que presenta el Coordinador todos los años para los presupuestos los años siguientes. Y las funciones del Coordinador están establecidas en la ley. Ahora, al final del día, dentro del sector siempre hay visiones distintas, que a algunos les gustaría que el Coordinador fuese más proactivo, que tuviese una capacidad de fiscalización mayor, pero eso implicaría modificar la normativa vigente, porque, insisto, el único fiscalizador en el sector eléctrico es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y el Coordinador, como todo recontrol, si determina que alguna empresa no está cumpliendo lo que establece la normativa vigente, debe realizar una denuncia. Entonces, de todas maneras, igual durante el último tiempo se ha generado esta controversia en términos de las funciones que tiene el Coordinador, pero yo creo que más allá de pensar puntualmente si el Coordinador lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, quizás debiésemos repensar la estructura completa del sector, porque indudablemente estas situaciones van a seguir ocurriendo, porque, insisto, no hay ningún sistema que sea infalible a la falla.
Es el doctor en Ingeniería Eléctrica, académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, en el Diario de Cooperativa. Muchas gracias por haber conversado con nosotras, profesor.
Que tengan buen día. Muchas gracias.
Buen día.